Milord, debemos realizar un comunicado.
Es cierto, debemos orientar al pueblo.
Sí, están mal.
No podemos decirles que están mal. El pueblo puede enojarse, y si el pueblo se enoja...
Sí, hay que comunicarlo diplomáticamente.
Están bien pendejos.
No, así no.
El siguiente episodio es como cuando entras a la cocina y piensas... ¿Para qué había venido aquí?
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, comunicado de las autoridades británicas respecto a las muestras de afecto del pueblo a la difunta reina Elizabeth II de Gran Bretaña.
Comunicado.
Sí, pinche gente, no mamen, no sean güeyes, no dejen en los edificios públicos, castillos y rejas de palacio estas mamadas. Las autoridades de los parques reales pidieron a la ciudadanía, por favor, que no dejen osos de peluche.
Ajá.
Hasta ahí, sí, le dejamos un oso de peluche, le gustaban los osos de peluche a la reina, asociamos a la reina. Ajá. Siempre con igual, sí. El oso de peluche. Porque bueno, vieron lo que es el clima británico,
claro,
le llueve,
mucha humedad.
Da, sí, el olor a,
se pudre.
El, sí, se pudre. El,
claro.
El olor
no,
a,
osos de peluche,
a
no.
Teddy Bear, no, no. A oso de peluche podrido. Es realmente horrible. Sí. Bueno, hasta ahí, pero bueno,
póngale.
Atentamente, sí. Voy a continuar con la lectura, ¿no?
Sí.
Las autoridades de los parques reales piden a la ciudadanía que no dejen osos de peluche ni panes con mermelada, dos tendencias que crecieron en las últimas horas para conmemorar los gustos de la fallecida reina.
No,
discúlpenme, o sea, le dejaban panes con mermelada.
No, güey.
Los bichos, sí. Las hormigas, yo entiendo, la reina le gustaban los panes, pero póngale, no mamen.
Pero,
dejen, a ver, dejen chale, botellas chale. De gin. London Dry,
claro.
A ver qué a pedo.
Sería un buen momento para ir a visitar los palacios.
Dice,
y dejar
disculpe,
al gin.
Usted se está llevando las ofrendas. Que
sí.
Te valga verga, cabrón. A la reina le gusta.
Bueno, y a mí también.
Y a mí también, digo, ¿para qué? La reina ya no lo va a tomar. Me dijo la reina,
póngale,
me comuniqué a través de una medium, que me puedo llevar el gin porque ella no lo va a consumir.
Sí. Claro, claro.
Le dejo los ositos de peluche y los panes con mermelada.
Los panes con mermelada, si usted vive por la calle,
sí.
Es un buen momento para ir a desayunar.
Sí, cerca de algún palacio
cerca
real.
De algún palacio
hay
real.
Algún pendejo, pendeja que le está dejando panes con mermelada. Todavía lo estamos buscando. En cualquier momento, fish and chips, alguna cosa así, unos scones para el
claro.
Té. Si va para la tarde, a lo mejor cacha algunos
scones.
Si va temprano para el desayuno.
Bien, póngale,
no,
claro,
no mamen. English man and English woman. No mamen. Claro, bueno, claro. También solicitaron que los arreglos florales que le van dejando, claro, en la reja de Buckingham y demás. Bueno, pero ese es otro pedo.
Claro.
Que traten de que no incluyan envoltorios plásticos, porque para que sea todo compostable. O sea, le están diciendo, toda esta mierda que estás dejando, la vamos a usar como composta.
Y sí.
Y bueno, sí, obviamente.
Claro, claro.
Pero digo, es muy crudo. Yo estoy dejando ahí mis sentimientos como British man.
Ajá.
Y nada, me están diciendo que ya en 2 minutos lo hacemos composta.
Sí, bueno,
y
así
bueno,
es la vida.
Es lo que, así es la vida. Y así es lo que quiere Carlos III.
Ah,
que
claro,
además
es muy
el rey composta.
Claro,
vio que los reyes siempre.
Sí, aparte de boludo, ¿no?
No, pero vio que siempre le dan así como un nombre: Juan el Largo.
Ah, claro.
Felipe el Hermoso.
Exacto,
va a ser composta. Posiblemente Carlos Composta.
Claro.
Bueno, entonces, el féretro de la reina Isabel II reposa en la Catedral de St. Giles, en Edimburgo. Esto
está
es en Escocia.
Sí.
Comenzó la gira, la reina comenzó la gira. Yo me lo imagino así como, diga,
arriba.
Chingativa, mire, ¿dónde me van a velar? En Londres, Su Alteza Real. Bueno, yo me voy yendo para Escocia, ahí para Edimburgo.
A huevo.
Sí, a huevo. Bueno, va a ser un desfile así categórico. Y la ciudadanía podrá despedirse de la reina hasta el traslado a Londres,
claro.
Donde otra ciudadanía se despedirá.
Sí.
Igual vio que hay gente que le va a todas las fechas. ¿Vio?
Claro,
de los
conciertos,
de las giras.
Sí. Hay mucha gente.
Dice,
eso,
sí, y se te pone al lado y dice, yo los vi en Nueva York,
sí,
y estamos aquí en Montreal.
Ajá.
Ah, mira tú, ¿y qué tal? Ah, estuvo bien.
Sí,
y bueno, habrá
aquí
gente
igual,
que la despide en Edimburgo, luego va a Londres a despedirla. Bueno, sí, sin duda eso es. Realmente, o sea, yo la amo.
A
ver, yo le iría,
pero sí que sí.
Sin pedos, sí, ¿eh? Sí, sí. O sea, digo, ¿dónde es el aquí? Sí. ¿Van a dar gin? Porque está bien obsesivo el cabrón. Bueno, no, pan con mermelada, simplemente. Cambiando de tema. La misma Europa, Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. ¿Vieron esa frase que anda dando vueltas por ahí en territorio de pueblos tan extremadamente religiosos? Ajá. Como son los ucranianos y los rusos.
Sí.
Bueno, esto es determinante. Cuestión que porque Rusia ahora está en modo repliegue.
Ajá.
Y Ucrania está en modo avance.
Sí, claro.
Por lo tanto, Ucrania está exultante, o sea, como que Dios está de su parte, sí. Recuperando, ganando, como siempre, parecen Belinda.
Como siempre,
no, como siempre no. Pero están hechos unos Belinda, ¿no? Sin miedo al éxito, sí, están así recuperando terreno. Entonces, como te va en la guerra, te va en la política. Uh-huh. Así que en Moscú ya hay pedido de cabezas de responsables, enfado, internas. Imagínese usted que Vladimir Putin dice interna, Zoilo.
Claro.
O sea, no mames, ¿qué interna? ¿Interna?
¿Cuál?
Aquí la única interna ahí es cuando yo me acuesto de noche
y hablo conmigo
y digo, Putin, no mames. Ah, te pasaste de verga con eso. Ay, sí, así soy. Bueno, ahora empiezan a ver como, no sé si fue tan buena idea.
Póngale.
Hay rispideces y así. Van 200 días desde que el ejército ruso ingresó en territorio ucraniano y así las cosas.
Yo supongo que Rusia está ocupando los puestos que...
No, Rusia dice... Claves, a ver,
que quería.
Nosotros,
y los demás dijo, bueno, vayan.
Técnicamente, y hablando un buen mexicano, nos pasamos de verga para quedarnos con una parte.
Exacto,
o sea, invadimos hasta Chicago, pero nosotros con Texas nos conformábamos.
Sí, a huevo.
Un pedo así, bueno.
Sí.
A ver. La invasión de Estados Unidos a México.
Claro.
Llegamos hasta la capital, pero nosotros con Texas, Nuevo México,
ya
nos quedamos bien
sí,
tranquilos.
Sí, sí.
Así más o menos las cosas. Bueno, hay una nueva estrella en el firmamento deportivo.
Ah, miren.
Heredero de Rafa Nadal, podríamos decir, por su categoría y así. 19 años.
Wow.
Es murciano.
Ah, mire.
De Murcia, no marciano. Es murciano, de Murcia, España. Se llama Carlos Alcaraz. Ganó el US Open.
Ajá.
Y es el número uno más joven de la historia del tenis. Impactante, 19 años, y hasta que puede sentar en sus propias bolas. Carlos Alcaraz, el nombre, lo vamos a escuchar durante las próximas décadas y nada extrambótico ocurre.
Póngale, claro.
Como que él diga, no, voy a abandonar el tenis porque me quiero ir a la ruta del bacalao. Así que ténganlo en cuenta, ¿no?
Ajá.
Carlos Alcaraz, impactante. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, cuadragésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo, el señor Lartija.
Muchas gracias. ¿Ya están en clima para las festividades mexicanas?
Oiga, sí.
Bien, sígame.
¿Qué es esto?
No pregunte y empiece a correr. Recuerde brincar. Tenemos que...
Ah, ya entendí. Independizar México.
No, todavía no. De momento debemos brincar. ¿Ve las cajas con signos de interrogación? ¿Ve los hongos y las monedas? Debemos juntar la máxima cantidad posible.
Entendido.
Pero lo más importante de todo, al final de 8 mundos, estaremos en situación de rescatar a la princesa Peach.
Parece fácil.
Luigi, nadie que haya llegado hasta el castillo y enfrentado a los monstruos diría eso.
Perdón, Mario, es que tengo muchas preguntas.
Échalas, Luigi. No podemos rescatar a Peach si existen dudas.
Entiendo que somos el Super Mario Bros. El primero, el de la consola NES.
Super Mario Barazazu, sí.
Que en realidad venimos del arcade del 83.
Excelente memoria, pero ¿cuál es la pregunta?
¿Qué hacemos aquí?
Bueno, el 13 de septiembre de 1985 salimos al mercado
y nos transformamos en la franquicia más exitosa de la historia de los videojuegos.
Exacto. Un bigotón fontanero amante de la pizza y su hermano viviendo aventuras increíbles, habitando mundos lisérgicos y con capacidad para adaptarse a miles de versiones hasta la actualidad.
Fuimos diseñados por Shigeru Miyamoto. La Nintendo nos ama, nos debe mucho. Millones de cartuchos vendidos en el mundo entero.
Aparecimos en películas, series, en otros juegos y después de tantos años ocupamos un lugar importante en la cultura popular.
¡Qué genial!
¡Aguas, Luigi! ¡Por ahí no!
Señor Lagartija, usted preguntó si estábamos listos para las celebraciones mexicanas.
Ah, sí, claro. Es que hoy es la conmemoración de la batalla de Chapultepec.
Niños héroes.
Que ni tan niños. Digo, decirle niños a unos chavos de 20 años se me hace mucho. Pero así pasaron a la historia.
La batalla de Chapultepec se dio el 13 de septiembre de 1847. Entonces fue el lunes y las tropas mexicanas se enfrentaban a la de los Estados Unidos en la Ciudad de México.
La batalla se dio en el contexto de la invasión de Estados Unidos para apoderarse de territorio al norte del Río Bravo.
Y mucho territorio. Hablamos de todo el estado de Texas, Nuevo México y la Alta California.
México se defendió como pudo. Los generales de Estados Unidos estaban decididos a hacer llegar el mensaje hasta la capital y no dudaron en tocar la puerta.
Padierna, Churubusco, Molino del Rey y les quedaba dominar el cerro y el castillo de Chapultepec, donde funcionaba un colegio militar con unos 100 alumnos y unos 800 soldados de diferentes batallones.
El día anterior, Estados Unidos logró con la artillería romper la barrera de defensa y en este 13 de septiembre entraron al castillo. Lo importante, en momentos como estos, es defender la bandera.
¡Ah! Ya habla como todo un chilango barrio. ¿Defender la bandera?
No. Lo estoy diciendo textual. Defender el símbolo patrio.
Ah, claro. Perdone usted.
Tenemos a las tropas de los comandantes estadounidenses subiendo por el cerro a paso firme cuando el comandante del batallón de San Blas,
Felipe Santiago Jicotencatl,
arengaba a sus hombres a no dejar de luchar. Defendió la bandera de su batallón. Resultó herido y siguió en combate hasta que finalmente otra bala lo hirió y cayó envuelto en la bandera hacia el vacío desde las murallas del castillo.
¿Y los niños héroes?
Bueno, la historia oficial a partir del Porfiriato la hace más épica aún y allí es donde aparecen los cadetes.
¿De Linares?
No, los cadetes del ejército mexicano, Juan Escutia y los demás.
Ah, no sabe los nombres, ¿verdad?
Claro que sí. Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera y Vicente Suárez.
¡Órale!
Y así la historia de cómo los cadetes resistieron hasta la muerte el ataque de las tropas estadounidenses, al punto que Juan Escutia, por defender la bandera roja, blanca y verde, se envolvió en ella y se arrojó al vacío desde lo alto del Chapultepec para evitar que cayera en manos enemigas.
¡Ah, me imagino el orgullo de los familiares de Juan!
Bueno, no sabemos, porque en realidad sabemos muy poco de Juan Escutia. Se sabe que debe haber nacido por Tepic, Nayarit, pues ahí se le bautizó por 1827.
No hay registro de que fuera cadete militar. Algunas versiones dicen que ya era soldado, otras que era voluntario y que por eso no estaba sentado entre los alumnos.
La versión más aceptada es que fue alistado como parte del batallón de San Blas y dada la premura de los acontecimientos,
o sea, los gringos metiendo bala y granada por la ladera del Chapu,
no alcanzaron a asentarlo debidamente en los registros.
Como sea, hoy es una fecha importante para México. Curiosamente una derrota, pero que sirvió para acrecentar el sentimiento patriótico.
El mito de un joven que estuvo dispuesto a morir por la patria saltando desde lo alto del Chapultepec envuelto en la bandera. Sin duda, una imagen poderosa.
En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ah, qué buen momento! Recuerdo Niños Héroes, sí, en el castillo de Chapultepec, sí, convertido en museo, sí, con el señor Edric, sí, explicándome sí, todo el pedo de cómo los niños, los héroes, sí, y los niños héroes.
Y en aquel momento, sí, Peña Nieto aventándose, haciendo toda la representación, lo recuerdo perfecto.
Sí, no se aventó Peña Nieto.
No, porque no nos dejaron ver, pero no, dijeron que se estaba aventando.
Aventó un copetazo, sí, hizo, sí, un copetazo, claro, y dijo, claro, Niños, claro, Héroes, a mí me gusta festejarlo en el castillo, sí, de Chapultepec. Sí, sin duda, y estoy recordando la última vez que jugué Mario Bros. Ajá. Que fue una versión Mario Kart, por supuesto, con la Enfe Tapatía, que, claro, realmente, sí, salió, sí, victoriosa, como siempre, ajá, ganando como siempre la princesa, o sea, Tapatía, digo, la enfermera Tapatía. A ver, es también el cumpleaños de una cantante que nos gusta un chingo, que es Fiona Apple. Ah, cantautora estadounidense, está, ajá, cumpliendo años el día, qué de bien, hoy, Fiona Apple, que dijimos hace poco tiempo, sacó un disco, sí, sí, muy bonito, ajá, muy, muy bonito, lleno de piano. Y también es el cumpleaños de Dave Mustaine, el hombre que le dijo no a Metallica para hacer Megadeth. Bueno, Dave Mustaine, guitarrista, cantante estadounidense de la banda, sí, de la, sí, changa, Megadeth. Así que, ajá, bueno, muy bien.
En Metallica no iba a cantar.
En Metallica nunca iba a cantar. Claro. En Metallica sería, ¿cómo se llama? El güero.
Claro.
No, claro, sí, no. Sí. Así que, bueno, hizo bien.
Sí, que sí.
Hizo bien porque aparte le fue muy bien.
Por eso.
Con Megadeth, ¿no? Y su Sinfonía de Destrucción.
Sí, sí.
Señoras y señores, vamos a presentar a Truana de Mariati con su conjunto, comenzado por su conferencia espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Debemos decir que amamos en este programa a Arce Coralina de Puerto Morelos, porque le hicimos una pregunta y rápidamente contestó. Y uno a veces piensa, no, Arce Coralina
está
en modo madre, está en modo crianza.
Está en modo coral.
Está en modo coral, o sea, ni tiempo para escuchar el programa, no puede, en las profundidades del océano.
Sí.
No, está bien atenta y dice, rápida la respuesta de la noticia del descubrimiento de la NOAA en las profundidades del Atlántico, un coral blando, y nosotros al pasar dijimos, Arce Coralina, ¿qué es esto, un coral blando? Bueno, sí, además de llorar cuando ven pelis románticas, un coral blando, también es un tipo de coral que no segrega carbonato de calcio para formar sus esqueletos.
Ajá.
Entonces es como blanducho.
Ah, mire.
Bueno, por lo que se mueven fácilmente con el vaivén del mar.
Fantasmagórico.
Fantasmagórico. Algo así como si fueran plantas moviéndose, ajá, con el viento. Ojo, qué pedagógica que es Arce Coralina.
Sí, sí, sí.
Mire, y ojo, los corales, tanto duros como blandos, son colonias de animales. Y lo dice con mayúscula, como diciendo, cuando le pregunto en un programa de preguntas y respuestas,
si es un coral,
si es un animal, si es una planta,
vegetal,
o es un mineral, son animales.
O es un marciano.
Con sentimientos y cuestiones.
Animal.
No es un marciano, es un animal terrestre del agua, ¿no?
Del agua.
Y entonces lo que quiere decir que viven fijos en el lecho marino.
Ajá.
Claro. Y entonces la neta es que al animalito ese que divisó la NOAA, no le veo carita de coral. Tiene su carita, toda mojada.
Claro, claro.
Sí, esperando que lleguen con mil rosas. Pero no, la cuestión es que le veo la carita de coral, pero tanta de extraterrestre, no,
claro.
Me parece más bien un pedazo de esponja, un pedazo de esponja.
Un pedazo de esponja,
escúcheme,
no le diga pedazo de esponja.
Tanto pedo por un pedazo de esponja. Un pedazo de esponja o un tunicado, como era tunicado, de las cosas que se barajaban.
Ajá.
Casualmente, mi momento preferido para escuchar en caso de que el mundo se desintegre es mientras alimento coralitos en el Coral Lab, laboratorio de coral.
Qué genial, nos
qué
encanta
genial
estar aquí.
A mí se me hace que sería más agradable con una musiquita, no sé, tipo La Sirenita. Guajo al mar y usted alimentando.
Ajá.
Pero si nos eligió a nosotros,
nosotros
la elegimos
felices
a usted.
Sí,
y claro, que felices.
Sí.
Un beso. Muchas gracias, Neta, por la información.
Pues claro.
Tenemos en el caso de que el mundo se desintegre gente especialista en cada pinche pedo. Que,
sí, güey.
Entonces no nos pueden así
a huevo.
Tomar en curva, cabrones. Tenemos a Arce Coralina, experta totalmente en corales. Así que eso es lo que aparentemente se vio. Un, ¿cómo era que un tipificado, sí, tunicado.
Un tunicado.
Eso es aparentemente,
ajá,
es decir algo con túnica debajo
claro,
del agua.
Claro, claro.
Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Bueno, es que tenía muchas cosas para decir,
ajá,
Muda, pero en realidad,
así.
Tanto información, pero lo primero que tenemos que decir son correcciones.
Ah, correcciones.
Que el directorio de desintegrados.com se encargó de jalarme personalmente las orejas y decirme que el Pulpos no era el Pulpos Darius.
Chale.
No, que cumplía años. Entonces le dimos todo el amor al Pulpo Darius.
Póngale.
Le pedimos por favor a Darius que nos regrese ese amor que le dimos porque no correspondía.
Ajá.
Era para el Pulpos de Ecuador.
Claro.
Yo voy a sintetizar todo esto en Pulpos Todos, ¿no?
Todo,
sí, realmente, pero feliz cumpleaños para el Pulpos del Ecuador,
sí,
¿no?
Claro.
Y también una autocorrección de que no fue el aniversario de Latitud 32.
Ah,
aún no fue, simplemente la saludamos, se reunieron.
Se está comenzando.
Están las festividades del aniversario de Latitud 32, pero no
comenzar.
Fue fecha. No, lo que sí, en lo único que no la cagué. Claro, no, es nuestra ansiedad, queremos que todo sea aniversario.
Sí.
La lideresa de Pogo.
Ah, mire.
La isla de Pokémon Go.
Sí,
efectivamente, dice. Y dice, por favor, este mensaje para todo el grupo Pogo. Muchas felicidades, Team Pogo. Seguir vivos 3 años, esto es fantástico. Lo logramos. Francamente, nunca pensé llegaríamos a tanto. Incluso, la Titi Viajera está hablando como el grupo Pogo, ¿eh? No, no, que.
Ah,
claro, si no,
claro,
no son tan emos. Son un tanto emos. emos, pero no son tan emos. A ver, entonces, seguir vivo 3 años, lo logramos. Francamente, nunca pensé que llegaríamos a tanto. Incluso estoy sorprendida. Ahora no sé qué sigue.
¿Vio? Claro, llegamos a un lugar que es como un abismo. Cuando,
claro, uno dice, hay que tomar Roma. Y uno llega a Roma y dice,
y ya está.
¿Y ahora qué pedo?
¿Y ahora qué hacemos?
Pensé que iba a ser más complicado esto. Sí, ¿con quién tengo que hablar? Con el Papa, del otro lado del Trastevere. Ah, bueno, voy.
Vamos.
No sé, el bullying ha sido parte de nuestro entrenamiento, pero está bien, dice la Titi. Nos preparaban para la vida, supongo, porque así es el amor entre desintegrados. Harto amor para ustedes y aunque nos odiamos mutuamente, siempre estaremos los unos para los otros cuando se necesite. Porque ninguna familia es perfecta y podremos juzgarlos, criticarlos, odiarlos, pero siempre encontraremos un abrazo cuando se necesite. Unos oídos cuando se requiera consejo y un consejo cuando se le solicite. Ojalá perdure la hermandad que se ha formado entre sus filas. Abrazos de 78, que el niño elefante los proteja siempre y que nadie les diga que no pueden correr detrás de monstruos virtuales. Pequeños, un abrazo para todos. Hay gente que sigue creyendo en Santa Claus y juega al Candy Crush. Larga vida a la María Tijuana. Un beso para la Titi Viajera.
Sí,
y para todo el grupo Pogo. Ahí totalmente aplaudida y apapachada. Besos
claro
para la Titi Viajera. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora al técnico que recibe a ustedes, al Mico.
Venga, Micorete.
No, pinche de madre.
Pinche
de madre, Micorete.
¿Cómo está usted?
Sí. Está bien.
Ah, bien.
Bien. Mire, el 470 de Ecuador dice, tierra llamando a nave, tierra llamando a nave. Chompita me pregunta, ¿cómo ves la nave, papi? Y yo le contesto, la veo magistral, señoral, soberbia, sobria, imponente, imponente. Ojalá en algún momento aterricen por lo menos en Villahermosa. ¡Ni mergas, cabrón! No, sí, qué chido. No, ya estuvimos una vez en Villahermosa.
Ya estuvimos.
Muy hermosa, por cierto.
Sí que sí.
Unos calores importantes.
Póngale.
Y, pero qué bonito, ¿no?
Pasamos muy bien.
Sí, sin duda. Un abrazo grande para el 470 de Ecuador. Mitad vio en México, Ecuador, ahí sí se mueve esa familia.
Ajá.
Al ritmo del banano. Un abrazo grande, 470. En el programa de hoy seleccionamos la mejor opción. Nos probamos varios sombreros. Hablamos de sacrificios y placeres. Vemos lo complejo que es encontrar pareja. Tenemos lista de reproches y evitamos las erupciones. Martes 13, bonita combinación para desmitificar creencias absurdas. Camino hacia ningún lugar, allá vamos.
Aviso a la audiencia, el siguiente programa contiene lenguaje soez, grosero y no apto para salones elegantes con normas estrictas de fina etiqueta. El uso de estos códigos no se debe a que no seamos personas finas y elegantes, sino a que un buen insulto pierde poder persuasivo a la hora de ser sustituido por un sinónimo más amable. Respecto a la etiqueta, puede etiquetarnos como quiera. Será su responsabilidad si lo expulsan del salón. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
El saber elegir, elegir bien, elegir mal, ese es el dilema. Llega Nightlex desde Apizaco, México.
¿Cómo está Nightlex?
Bueno, vamos a elegir.
Hoy
vamos
seguramente elijamos de la chingada.
Sí, madre, seguramente, porque, a ver, democracia participativa, saber votar, saber elegir, los candidatos, las candidatas,
ajá,
en las parejas, futuras promociones.
Sí.
No sabemos. Buenas, mis rockeros galácticos, ¿cómo están? Yo aquí reportándome. El otro día caminaba por una calle donde me topé con una tienda de sombreros. Llevo algún tiempo deseando comprarme uno, pero desconozco por completo cómo identificar un sombrero de calidad o cuál se me verá mejor momento.
¿De calidad?
Eso, de calidad es muy fácil,
sí.
O sea, si usted lo toma y dice, ¡oh, no, no, qué calidad! Es un sombrero de calidad. O sea, tranquilamente.
Sí.
La calidad... es muy difícil que a usted le pase desapercibida.
Es lo más sencillo de...
Puede importarle o no importarle.
Claro,
puede interesarle o no interesarle.
Claro.
Puede bajarle la calidad. Puede costo-beneficio, precio, decir, no mames. No
prefiero,
es calidad la que acceda.
No, prefiero, qué sé yo, uno cada vez que se chingue.
Claro,
antes de tener
prefiero
uno
50 sombreros y estrenarlos.
Claro, sí,
a tener uno que será heredable.
Póngale.
Pero no solo en sombreros,
no,
la calidad
sí,
salta a la vista. y sé que usted lo sabe.
Sí.
Pero se hace pendejo.
Generalmente es la más cara. A veces no.
La más cara. Generalmente la más costosa, sin duda. Sí. Bueno, entonces, identificar un sombrero de calidad se me dificulta, no sé qué pedo, pero ¿o cuál se me verá mejor? Ahí sí ya estamos en una complejidad.
Sí, sí.
Porque puede que uno ya.
Se engañe.
Se engañe.
Es muy locochón, pero uno. Uno se engañarse,
engaña. Claro,
sí.
Huevo.
Dice, me queda perfecto.
Sí, sí, porque me gusta.
A huevo.
¿Y quién puede entrar a debatir en esa zona, no? O sea, si le gusta, sí, es el que le queda mejor, sí, hombre. Sí, sí, porque sí. Lo va a llevar inclusive de mejor manera. Claro. Pero puede que no muy convencido. Ya hablamos en este programa de que no hay que confiar demasiado en los vendedores, ¿no? Porque le van a decir, te queda perfecto ese carnal. Y usted haciendo el ridículo olímpicamente con el sombrero a la altura de del mentón. Dice, pero no me queda grande. Así dice,
pero no me queda grande.
No, carnal, se usa así, le van a... Porque es el que le queda que no puede vender.
Claro,
entonces, sí, bueno, es una complejidad lo del sombrero, amigo. Totalmente. Pero hay cosas mucho más complejas. O sea, lo sé, dice Nilex de Apizaco, México. Porque, bueno, las características que son apropiadas para uno, ¿vio? Eso va en armonía con la cabeza, sí, con el cuello, con la estatura, con todo. A ver, me sentí un... Claro, porque uno puede pasar con un sombrero de copa, por ejemplo.
Sí.
Uno puede pasar de... Qué elegante caballero.
Ajá.
Ah, un pinche duende irlandés a la verga, ¿no? Le puede pasar eso, ¿no?
Sí, güey.
Entonces, así las cosas. Y bueno, dadas las características que son apropiadas para comprar uno, me sentí un total y completo inexperto. Uh-huh. Como, güey, no sabes. Me reflejaba en el escaparate y decía, güey, no sabes nada de sombreros.
Nada.
A esta altura de tu vida no tienes ni más pinche idea.
No sabemos nada de nada.
No, y de repente me vi a mí mismo en esa disyuntiva, en diferentes estadías de mi vida. Uh-huh. Y me dije a mí mismo, neta, como dijo el señor Lagartija, no sabes nada de nada, cabrón. Que esto me está sucediendo en muchos momentos de mi vida. A ver, justo en este momento tengo problemas de pareja. O sea, lo del sombrero vale gorro. Porque...
Sí.
Un gorro no es un sombrero.
No, claro.
A ver, vale sombrero. En realidad,
olvidemos el sombrero.
Fue como un ingreso a esta cuestión, a este problema que podríamos decir, porque yo quería evitar la palabra problema, pero la verdad que es un problema.
Sí.
El sombrero va y viene.
O sea,
la pareja también, pero hay como otra interrelación.
Póngale.
A un sombrero le dices algo y el sombrero difícilmente se oponga, provoca resistencia, te diga, ¿y tú qué? Todo el pedo y haya que tomar decisiones luego
de todo eso.
Claro. Pero con una pareja
cambia un chingo.
Bueno, creo que la elegí del mismo modo, siendo un completo inexperto absoluto, sin proyección de nada, sin probarme frente al espejo con ella.
Sí, sí.
O sea,
bueno,
realmente...
muchas veces que compramos un sombrero para una ocasión, póngale, sin pensar, y luego nos damos cuenta que quedamos con el sombrero puesto.
Sí.
Y está puesto. Y no se puede quitar.
No, excelente metáfora. Bueno, no fue una metáfora, ¿no? Bueno, la cuestión es que es así. Pero bueno, ¿qué puede echarse las culpas uno? Imagínese usted que la pareja es como un sombrero, pero como un sombrero que le va cambiando.
Claro.
Es porque a usted se le agranda la cabeza, se le achica, el sombrero pronto tiene otros intereses, mira hacia otro lado, el ala se le da vuelta.
Claro.
Dice, no, la verdad que está lejos de la cabeza donde yo estaba cómoda, ¿no?
Claro,
usted le dice, pero sombrero, deja de objetivizarme, pero es un sombrero, ¿verdad que no? Esto es una metáfora. Soy tu pareja, pendejo. Ah, sí, es verdad. Y bueno, todo es muy confuso. Entramos como en
totalmente,
Alicia, en el país de las maravillas y el sombrerero sonrisas del gato. Bueno, siempre se debería investigar, estudiar, aprender sobre parejas para poder elegir de la mejor manera. Pero, a ver, ¿para qué? Uno tendría que preguntarse. A ver, porque... Si no, como es leído, uno puede imaginar que está uno ante un psicópata que cree que hay que investigar a la pareja.
No,
dice,
no.
Disculpa, esta es la primera salida, hasta que no te investigue por completo. Y es verdad, y hoy con las herramientas de internet, vaya que uno investiga,
huevo.
Y empieza a ver, tienes redes sociales, ¿por qué figuras como Gatita 2000 en no sé dónde?
Sí.
Y esas cosas. Además que hay gente que se conoce a través de aplicaciones... de putería.
Claro.
Y luego dice, pero ¿y Sor Juana Inés de la...? Y no, güey, o sea, ¿qué pedo? O sea, estamos todos claro, en el mismo claro, baile. Claro, claro. No sí, pretendamos bueno, otras cosas. Pero no, yo voy más allá de todo allá. Eso, amigos. El sí. Nilex de Apisaco dice, uno debería preguntarse, por ejemplo, ¿para qué quiero una pareja?
Póngale claro, es una buena pregunta.
Y sí, pero los sábados son,
se hacen
sábados difíciles. De hastío y de, claro. ¿Qué tipo de pareja quiero?
Ah, también.
Claro. Ajá. Una que sea una especie que esté a mi servicio.
No, jamás.
De la cual aprenda.
Ah.
De la cual nos admiremos mutuamente.
Eso está chido,
sí, de la
sí,
cual
sí.
podamos tener proyectos en común.
No, va,
de
sí,
la digo, cual, a ver, lo que quiero es cochar, ponerle el playlist para póngale, cochar póngale. Y simplemente cochar. Bueno, esas cosas deben quedar claras.
Sí.
Yo creo que de la primera cita.
Sí, sí, sí.
O sea, tampoco la grosería, ¿no?
No
yo vine
no,
aquí
no.
para collar.
No,
o sea,
no,
depende
no.
con quién interaccione
pues,
uno.
Claro.
Pero hay cosas que deben quedar claras.
Es que a veces la confusión, vio, a veces quedan claras y luego cambia la situación, ya le digo.
Sí, a huevo,
entonces,
a huevo.
Ahí es cuando se complica todo.
A huevo. Sí, 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 ahí
¿entiende?
Se complica todo.
Claro,
porque uno vende lo que no es. Y compra lo que no es.
Sí.
Entonces es todo
claro,
un pedo.
Claro,
o sea,
claro.
yo entré por sí, diciendo que quería un sombrero,
ajá.
en realidad quería una bufanda.
Sí.
Termino diciendo, no, sombrero, y me terminan vendiendo un bastón.
Claro.
Diciendo, soy un pinche sombrero a la
sí.
verga. Y tú te ves de pronto siendo lo que no dijiste que eras
sí.
y encontrándote con un bastón en la mano. Pero bueno, desnudo y en medio de la calle.
Sí.
Pero la cuestión
así
es que.
Así es el amor.
Así es el amor es así. Bueno, creo que. Elegí yo del mismo modo que el sombrero, o sea, porque tenía ganas de, pero no me pregunté por qué, para qué lo quiero. A ver, ¿qué tipo de pareja quiero? ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar por tener una pareja?
Ajá.
Porque, a ver, usted dirá.
Y eso va a depender un chingo de la pareja.
Sí, ya, sí claro,
uno,
claro.
Para
claro.
una pareja puede estar dispuesto a sacrificar tantas cosas
sí.
y para otra todo, y para otra muy
sí.
poco.
Sí, estará alguno que dirá, no, a ver.
Sí.
Pareja, la palabra sacrificio no ingresa aquí. Güeyes, no se pongan hipócritas a la verga. Uno
sí.
sacrifica, siempre sacrifica.
Claro, sí, sí,
que
sí.
ese sacrificio sea en pos de algo mucho más placentero, el sacrificio quede minimizado
póngale,
a
póngale.
Una cuestión de, bueno,
ajá.
es...
Bueno,
en
todas las relaciones.
En todas las relaciones, obviamente.
En
todas las decisiones uno
sí,
sacrifica
sí, sí,
algo.
Claro.
Decisión que toma uno está sacrificando
ajá.
la decisión.
Pues claro.
El camino que no toma,
yo
que
también.
Elige no
ah,
tomar.
Huevo, huevo.
Bueno, entonces ahí me surgieron muchas preguntas. Que no me hice a su debido momento. Lo que pasa es que queda mal, vio, manito sudada
claro,
caminando
sí,
por
sí,
el parque
sí.
diciendo ¿para qué te quiero? Sí, y bueno, y ¿eres lo que yo realmente quiero? Claro, la raza se asusta
sí,
si uno empieza
sí, realmente sí,
con
sí.
esas preguntas en voz alta en la primera cita. Bueno, ¿cuánto estoy dispuesto a sacrificar por ti? A ver, y bueno, esas cosas. Y ahora estoy pagando factura, fue más grande mi necesidad de compañía que priorizar lo que en realidad sucedía y me quedé con el ideal de pareja en lugar de ver quién era en realidad. Perdonen, mis carnales, ando así achicopalado y bueno, y necesitaba que alguien me escuchara. No solo te están escuchando atentamente,
ajá, sí.
y no es porque nos importe muchísima tu situación,
no.
sino porque todos en determinado
ah,
momento
huevo,
de la historia
claro,
nos estamos sintiendo
sí,
identificados
sí.
con esa situación
ajá.
en pos de pasado, presente o futuro, ¿no?
Sí.
Así
y
que
siempre puede fallar, ¿eh? No hay una, sí. una
no, siempre.
Regla que dices, ah, no,
no. no.
Si busca pareja de esta forma, uh-huh. funciona.
No, 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 no.
No hay
no,
forma, no.
No,
no
eso, no,
sí.
totalmente.
Ajá.
Somos seres en comunión.
Sí.
Y estamos cada vez más complejos, carnal.
Claro,
esto.
Sí, sí, sí.
Así
y
que
encontramos cambios también.
Y
así que lo que
cambios.
Puede funcionar en un momento...
Sí, obvio,
en
obvio.
En chinga puede dejar,
obviamente.
O no, en chinga, en
obviamente.
Unos meses, años puede dejar de
mire,
funcionar.
Mire, yo sí. cuando estaba todo el pedo la COVID y todo el pedo estaba dispuesto a sacrificarlo todo
claro.
por estar contigo. Ahora, no sé. Pero, güey, me estás
sí.
diciendo que soy tu pareja de cuarentena, tu pareja de pandemia. Bueno, suceden cosas,
sí,
amigos.
Sí.
Suceden desgastes también.
Sí, claro,
vio
claro.
las piezas metálicas
sí,
en el roce constante
huevo,
y sin un oleaginoso.
Sí, que sí, sí, sí.
Rozan y esas cosas.
Bueno, es mucho, muy importante, y siempre
sí.
Lo decimos, tener cosas en común. Hay veces que la pareja
sí.
no tiene nada en común y se hace muy difícil porque es todo, póngale sexo o toda
sí,
atracción y
sí.
eso.
Y todo se desgasta.
Y eso se gasta mucho más rápido,
sí.
mucho.
Yo lo que les pido es una cosa: cuando busquen las cosas que tienen en común,
ajá.
si no tienen muchas cosas en común, vean la mirada del otro también. El brillo que tiene cuando ustedes les hablan de sus cosas.
Claro, eso también, sí,
a huevo. Si es tipo una cosa de fastidio de tú y tus cosas, sí, bueno, sí, eso sí se permite en 50 años de casado. Póngale. En los primeros meses de la pareja no. Está como raro.
Sí, 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 sí.
Otra cosa es que no tengan, por ejemplo, en común, lo que tenemos en común.
Sí.
Es una serie, dos series, tres series, no, porque claro, son en capítulos, son sí en temporadas y se acaban.
Sí, sí.
Era todo lo que les quería decir. Bueno, los quiero, carnales, dice el Night Legs de Apizaco, México. Los quiero, carnales, gracias por estar ahí en esos momentos que se desintegra mi mundo y no sé qué haría antes de, en caso de que el mundo se desintegre. Yo creo que comprarse un sombrero
sí
es una muy buena opción.
Muy bueno, muy bueno, totalmente.
Porque sí, imagínese usted la situación de el mundo acabándose y usted quitándose el sombrero y haciendo una especie de saludo al
bellísimo,
público,
bellísimo,
como diciendo, la verdad que valió la pena sí cada pinche segundo. Un abrazo grande, me siento tan débil. Larga vida a la María Tijuana. Un abrazo grande para el Night Legs de Apizaco, México.
Abrazo,
créame,
güey,
que todos
sí
somos un poco más fuertes de lo que creemos que somos.
Sí.
Un abrazo grande, carnal. Llega Estrella Fugaz de Ciudad de México.
¿Cómo está, Estrella Fugaz?
La teníamos paseando por NETSA.
Sí.
Siendo fugaz, no sabemos ahora por dónde
ajá
andará, pero bueno, ahí estaba, estuvo con Campanita
sí
paseando
sí
por NETSA. Wattcoyol dice, hola nave, María Tijuana, ¿cómo están? Hablando de ferias, me trae varios recuerdos. NESA es un municipio grande, vaya si lo hay, pero cada iglesia tiene su fiesta en el onomástico de su santo. Entonces está Santa Patricia, San Eulogio, no sé si se sigue haciendo, pero cuando era niña se cerraba, y por supuesto si cuando era niña se sigue
pero
haciendo,
por favor,
si
claro
fue antes de
sí
ayer,
sí,
escúcheme, Estrella Fugaz, ¿qué me viene con estas cosas? Bueno, cuando era niña,
ajá,
se cerraba la calle principal. Una semana antes se hacía un tráfico pero demoníaco porque se ponía la feria. Adoraba el juego de canicas, todo olía a pan de feria y la atracción principal era el castillo.
Ajá.
Debo admitir que tantos cohetes me daban algo de miedo.
Para
entonces, pero por las luces multicolores en el cielo nocturno era todo fantástico. Todos tratábamos de adivinar dónde caería la corona, esperando que no fuera cerca, encendida, en
claro,
llamas.
Sí,
bueno,
sí,
afortunadamente siempre caía en alguna azotea.
Ajá.
Bueno, no pasaba mayores,
bien,
digo, salvo que los techos sean así como de un material atractivo para el fuego. Bueno, no recuerdo haber ganado nunca absolutamente nada en la feria.
Ah, mire.
Pero me gustaba ir en familia. Nos subíamos a los carros chocones, los columpios voladores y las tazas que no paraban de girar y girar y girar. Y uno salía mareadísima
sí
y se chocaba con los pedotes de la feria que venían de otro lado y dice, los niños de ahora ya le están. Y así, ¿no? Pero bueno, saludos, nave, y gracias por estos viajes al pasado. Chao, dice Estrella Fugaz de Ciudad de México, que ahí va.
Caminaste por horas con esos zapatos apretados. La vendedora te juró que era diseño exclusivo y te combinaba perfecto con el peinado. Entraste al salón y llevabas el mismo modelo de la novia, la madrina, la mejor amiga y el camarero. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde Cuautla, Morelos, México, y el Sabiondo Inculto.
¿Cómo estás, Sabiondo?
He descubierto específicamente cómo funciona la atracción del conejo, de los cuyos y las casitas. Perfectamente. Yo lo he visto que publicó hasta un dibujo, un croquis.
Sí, güey.
Donde señalaba perfectamente
exacto
dónde estaba el pinche truco. No sé si lo queremos develar,
man,
porque la gente de las ferias es una, no le quiero llamar mafia tampoco,
pero
es gente pesada. Bueno, he descubierto cómo funciona. Me di vamos a ponerle mosaico en el rostro al Sabiondo Inculto para que la gente de las ferias no lo detecte. Bueno, me di cuenta cuando Palomita Fori mencionó que había visto ese espectáculo con cuis y con gradas. Entonces, debajo de esas gradas hay un túnel que rodea por detrás de las casitas disponibles con un pequeño orificio donde cada persona arrastra la persona con rastas,
sí,
muy, muy bueno, arrastras. Escúcheme, el autocorrector le jugó una mala pasada.
Sí.
Más allá de todo eso, estoy imaginando una especie
ajá
de Coliseo Romano,
ajá,
pero
pequeño,
en chiquito.
Sí, 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 sí.
Sí, para que se pueda desplazar una persona y ponerle alimento a los cuis en el momento que están, ajá, las apuestas. Es complejo.
Y cambiarle, no sé, los olores.
Y cambiarle los olores.
Claro, claro.
Bueno,
claro,
con, sí, un pequeño, sí, orificio, sí, donde una persona arrastra, va y le pone la comida al animal, mm, en la casa, con menos apuestas. La modalidad, totalmente, sin gradas es más o menos similar, pero quedaría el espectáculo a la vista del,
claro,
todo,
sí,
el mundo,
vale,
¿no? Señor, señor, ¿qué hace ahí? Que te valga verga, le está, no, poniendo, sé, alimento.
Estoy limpiando la casa.
Estoy limpiando la casa. Y justo ahora la tiene que limpiar, y que, bueno, hay $2 millones en juego. Y bueno, es, a esta hora toca. Bueno, la modalidad sin granas es más o menos similar, solo que una especie de rodeo. Debo tener doble pared y lo suficientemente grande para que quepa una persona que va a gatas. Adjunto el dibujo donde ahí
está, más sencillo,
todo.
Los túneles, sí, subterráneos.
Los túneles subterráneos.
Y el enano que...
Los túneles subterráneos, ¿no? Y el enano que pone comida.
Para las sin gradas. Para las con gradas, sí, ya está solucionado.
Sí,
¿no?
Sí, usted lo explica muy,
yo,
bien,
no,
este dibujo.
Yo no imaginaba las casitas como las hizo usted, todas pegadas a las gradas.
Claro,
entonces,
claro,
ahí,
claro.
Sí, sí, sí.
Un,
sí,
dibujo,
bueno,
digno, sí, de Chocochispa.
Claro, sí, sí,
sí, totalmente.
El mismo estilo,
digamos. El mismo estilo de,
ajá,
dibujo.
Sí, sí, sí.
Realismo, ajá, mágico. Lineal. Realismo lineal y mágico.
Sí,
un abrazo mágico, grande para el sabiondo inculto desde Cuautla, Morelos, México. Llega, señoras y señores, Ali Jean de Ciudad de México.
¿Cómo está, Ali Jean?
Ali Jean. Buenos saludos, tripulación. Saludos a todos los desintegrados también. Pues bueno, aquí haciendo un momento para tratar de ponerme en contacto. Ciertamente,
contacto,
me he ido un poco mal con las focas. Se comieron, mi último mensaje.
Ya.
Se comieron mi recomendación de playlist. Se
no
comieron mi trabajo. Se comieron, claro. Sí, totalmente.
Sí,
sí, es que esto funciona con gradas.
Ajá,
y
claro,
el Ali alimento falló. Bueno, se comen todo estas focas,
sí,
pero bueno,
focas,
no importa.
Claro.
Seguimos escuchando. Yo lo que le pido a,
sí,
todo, a todos, pero
todos,
parejo,
sí,
sean un tanto prácticos a la hora de pensar, ya que hablábamos inclusive hoy en el comienzo del programa sobre parejas y debo hacerme unas preguntas. Por ejemplo, yo voy a recomendar al programa mi playlist personal. Suma, no suma, está, hombre, chido,
claro,
tiene,
claro,
que ver el pedo.
Ajá.
Es casi seguro que se lo coman las focas. Yo voy a escribir al programa,
sí,
y voy a recomendar un podcast de dos humoristas internacionalmente conocidos,
ajá,
que, a ver, suma, a en caso,
claro,
le suma,
sí,
a ver, es interesante, alguien más.
Ay, no sabría, ¿quién me puede ayudar para pensar estas cosas?
Yo, para pensar esas cosas,
sí,
estoy el señor Lagartija, el pirata, el mico, la muda. Y las focas.
Y las focas.
A ver.
Claro. Sí,
amigos. Bueno, esperamos que haya
sido. Las focas ayudan a pensar.
Ayudan a pensar. Bueno, a ver, entonces, todo. Pero no importa, no importa, no importa. Cuando alguien dice, hace una lista,
ajá,
de reproches,
sí,
podemos llamarlo,
claro,
reproches,
claro,
y cierra la lista de reproches con, pero no importa,
sí,
está mintiendo.
Claro.
Si no, ¿para qué mergas confeccionaste,
bueno,
la puta lista de reproches? Pero no importa.
Pero no importa.
Yo sí, bueno, seguimos escuchando, y aunque no les escuche por un par de días, porque como que me enfado,
claro, claro,
hago todo el pancho, ¿no?
Sí.
Y, no,
entonces,
no, no, no,
no importa, no.
Claro, no importa. Ajá. Bueno, ahí estará a diario un nuevo programa. Llegará el lunes y el pirata comenzará su programa con el we y sí, todo eso pasará. Hasta, no, digo porque
no,
vio la gente,
sí,
está como, sí, está,
no,
es como algo,
no,
que está ahí dando vueltas, a lo mejor alguna,
póngale,
vez, en lugar de we es órale, órale,
ah,
órale,
claro,
o alguna,
claro,
o no sé, y así.
Sí.
Bueno, entonces el recordatorio de que la vida sigue, estés o no presente. Bueno, un nuevo capítulo cada día nuevas historias, sitios, personas, bueno, cada día nuevas posibilidades. Esto es un programa lleno de posibilidades. Bueno, como una orgía temática. Estamos a veces, bueno, eso es lo único. Bueno, banda, la realidad no traigo mayor mensaje, ¿ves lo que? Entonces, y luego se queja de que me comieron las focas y cabrón, o sea,
sí,
está bien, lo tomamos, lo tomamos, no nos ofendemos. La banda desintegrada lo está mirando como,
claro,
diciendo, tu puta madre, cabrón.
Sí.
pero todo chido, porque focas, focas, aquí sí cómanme. Ve, así es la vida, cuando uno quiere que se lo coman, no se lo comen, y cuando no quiere, ¡zas! A las fauces de las focas. Un abrazo para Ali Jin de Ciudad de México.
¿Los hámster están trabajando?
Los hámster estaban trabajando. Sí. Yo vi uno pasar. No sé si estaba como dispuesto que iba a tomar ahí el puesto.
El puesto de trabajo o no.
O se olvidó algo de hace cuántos años que no vi. Dice, me olvidé algo. ¿Cuándo? Hace 3 años que ves el último aterrizaje. Vine y dije, bueno, así que no sé. No estoy seguro.
No es información que podemos dar.
No es información que podamos dar. No es chismecito que podamos.
No, tampoco.
Pero le digo que vi pasar uno. O sea, eso ya me enciende ciertas alarmas. Señoras y señores, la doctora Motita de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, doctora Motita?
México bonito, bien, navecita chula. ¿Cómo dicen que les va? Primero que nada, muchas gracias por leer mi mensaje y hacer de ese episodio, el episodio del 5344, uno tan simpático y ameno. Mucho que decir, así que espero ser económica audaz para que no me vuelvan a comer las focas. En primero, mandarle un súper saludo de felicitación a mi desintegrado oficial, mi desintegrador oficial, que es el Semaliña, que cumplió años, lo hemos dicho, ¿no? Así, maravillosos. Y da el número de... hacer público todo esto.
Jovenazo.
Sí, jovenazo, como siempre. Y bueno, deseándole lo mejor, como siempre. Segundo, platicarles y aclararles que soy la doctora Motita, no porque consuma mota. Y entonces... No sirve. Bueno,
que vende.
Que vende. Estamos, está, empeora la situación minuto a minuto, ajá, doctora Motita.
¿Receta?
No sé.
Es medicinal.
Claro. Tiene unos frascos de carabinol, ajá, así. No sé. La cuestión es que, claro, no consume. Y porque no la consumo, pero porque la receto de manera medicinal. Está claro, es todo chiste. Y imagínese usted que, ¿qué olor a mota que hay aquí en el consultorio? Y bueno, mira, acabo de quemar las patas al diablo, güey. No iba a salir al patio para eso. A ver, ponte en la camilla. Se comprende, doctora Motita. Se comprende que tampoco la motita no es solo motita. No. O sea, sabemos bastante el tema. ¿Qué quiere que le diga? Sí. Hay aceites, hay cuestiones comprobadas científicamente, medicinalmente. Sí. Pero todo chido. Pero nos gusta más imaginar una Bob Marley. Una petetosh que mirando así la radiografía diciendo, esto se cura con mota. Pero doctora, todo se cura con mota. Va. Bueno, entonces, después decirle a Palomita 40 que lo que se le ofrezca, estoy a la orden, Palomita 40. Para que no, la recete, porque sé lo imposible que es comprar medicamentos en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero nos cruzamos, escúcheme, estamos en Seattle.
Sí.
Nos cruzamos a Canadá.
Y se complica más.
Tennessee Phillips nos lo regalan, nos dan muestras gratis. Sí. No hay pedo. Bueno, existe, digo, ya lo hemos hablado en el programa, pero existe
el turismo,
un turismo de salud, ¿no?
Sí.
Donde uno busca, lógicamente, y hay mucha raza que se cruza a México a comprarse sus pills. Pero a la vez tenemos...
O ir al dentista.
Sí, claro.
Uno se acerca a la frontera y aparece un chingamadral de...
O ponerse pechios, ¿no?
Sí, también, claro.
Así como, nosotros, por ejemplo, podemos ir a parir al gabacho. Hacemos intercambio de cosas. No, bueno, cosas de salud. Y sí, eso, igualmente Palomita 40 está en el extremo norte, ¿no? Así, más cerca de Canadá. Pero no necesita comprar nada. Así que bueno, yo le receto lo que quiera, ¿no? A la orden, ¿eh? Pero si en algo puedo ayudar, estoy a la orden. Por último, me dio mucha risa lo de la historia del último en llegar en ese vivo en la fiesta de lagartijanas y decirles que sí, nos hicimos buenos cuates, aunque solo nos conocemos por redes sociales. Estoy, conociendo a más desintegrados y no me he... me he topado con gente de lo más linda y quería mandarles besos a todos. Ha sido afortunada hasta el momento.
Sí, no tarda.
Hay como una estadística.
Claro.
Uno se cruce con 10 lindos y uno la caga, la estafa, la jode, la chinga. O sea que usted vaya...
Estoy alerta.
No sé. Y ahí llegó el número 10 porque es como que cada 10 así se recicla todo el pedo. Siempre lo decimos.
Sí,
vayan
claro.
con cautela y pie
sí,
de plomo. Pero vio cómo es la raza, doctora Motita. Entonces, bueno, todos súper lindos. Gracias por haberme recibido en esta comunidad tan linda. Un beso grande para la doctora Motita de Guadalajara, Jalisco, México.
Un beso.
Llega, señoras y señores, con ustedes Lady TNT, Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Lady Trastorno?
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
¿Qué dicen?
Al igual que Flor de Guadalajara,
ajá,
yo tampoco tuve de niña ninguna de las enfermedades eruptivas.
Ah, mire.
¡Oh!
Ajá.
Cuerpecillos vulnerables,
sí,
podríamos,
sí, ¿no?,
decir, porque mis hermanos eran re apestosos y mi madre siempre me mandaba con ellos para que me contagie.
Claro, claro.
Momento, porque uno puede pensar, uy, vieja culera, mire, no, lo que le hacen.
Para que se fortalezca.
Claro, ve y
sí,
fortalécete.
Que le den.
Y te encerraban en un, sí, cuarto con cuatro hermanos, primos, sí, 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 o lo que sea que tenían, no sé, varicela.
Todas.
Y dices, pero a mí nadie me quiere. No, quiero salir.
Es
no,
por tu futuro.
Quédate ahí dentro. Respira, sí, respira, respira.
Es mejor ahora.
Sí, sí. Acércate a los enfermos y respira. Es mejor ahora. Es mejor que la tengas a los 5 años que luego todo un pedo. Y entonces por eso suena tan cruel. Como
claro,
mi mamá
claro,
me encerraba con mis primos, sí, y sí, mis hermanos enfermos, apestosos. Y bueno, pero nunca, nunca, nunca tuve, pero más que un resfriado, muy pocas veces levanté fiebre.
Oh.
Yo no sé lo que es, y tomarme la temperatura, ajá, y que es la chingada. En cuanto a piojos, mis hermanos estaban siempre libres de ellos.
Ajá.
Nunca un piojo. Yo tenía un terrario en mi cabeza.
Ah,
todos los piojos del universo,
ajá,
ahí
claro,
depositados. Pero nunca tuve conjuntivitis. Yo
le
estoy
hace
diciendo
como un equilibrio, ¿entiende? Como el yin-yang,
claro,
siempre,
claro, claro,
bueno, todos los piojos para aquí.
Sí,
todo.
Sí. Sí, pero muy extremo, porque mandaban a mis hermanos para que se contagien los piojos conmigo y nada, nada, se quedaban en mi cabeza. No, de aquí no salgo, ya
no,
estamos tan cómodos.
Sí.
Bueno, lo único que sí, ustedes estarán diciendo, ¿para qué pinche me interesa? Me están leyendo la historia clínica de
póngale,
esta señorita. No, porque hay algo importante.
A ver.
Lo único que sí llegué a tener en los ojos, no tuve nunca conjuntivitis, uno o dos veces máximo tuve orzuelos. Orzuelos,
oh,
yo creo que es lo que dijo la doctora Motita, eso sí. Y, ¿cómo decirlo? Son como, no sé cómo llamarlos, pero yo sabía,
sí,
es algo como una inflamación en el,
ajá,
en el párpado, ¿no? Y sabía que se curaban,
sí,
con un anillo de oro,
ah,
¿no? Pasando el anillo de,
ajá,
oro por una franela para que se caliente,
ajá,
te lo ponía sobre,
sí,
el orzuelo.
Ajá.
Y como que el orzuelo se curaba.
Chale.
No sé si es real, no sé si sirve, no sé si son mitos, no sé qué carajo. Pero ahí estaban los orzuelos, mucho, muy molestos. Era como una especie, como que les diga una pestaña encarnada, algo así. Se lo estoy tratando de explicar para alguien que no los haya tenido en su vida. Yo creo que he tenido una o dos veces.
Ah, mire,
y
qué
una
molesto,
de las curas,
¿no?
Es aquella,
sí. Aquí,
¿no?,
dice, sí, protuberancia roja y dolorosa cerca,
sí,
del borde del párpado.
Sí, algunos le llaman perilla.
Puede tener una apariencia, un forúnculo o una espinilla.
Sí, uh-huh, sí. Algunos,
sí,
le dicen perilla, otros le dicen,
ajá,
perrilla, otros le,
póngale,
dicen,
claro,
bueno, forúnculo me suena demasiado.
Sí, como,
yo, bueno, forúnculo para mí es en el culo. Es,
sí,
que
sí,
me salió,
sí,
un forúnculo, es en el culo. Pero sí, orzuelo le llaman también.
Ajá.
Bueno, pero hasta aquí estamos bien, ¿no?
Sí.
Estamos bien con inclusive hasta la cura hogareña, podríamos,
ajá,
decir. De,
sí,
de,
sí, sí, sí.
Del,
aquí dice, por lo general no requiere atención médica.
No, es una madre o una abuela que le pasa en una franela. Levanta temperatura el anillo de oro.
Póngale.
En época donde había anillo,
claro,
de oro, ahora la gente está muy endeudada. Y se lo ponían ahí en el, y eso como,
ajá,
que lo resolvía,
sí, que sí.
Yo imagino que era la temperatura, no tengo,
sí,
idea, pero a la chingada. Aquí viene lo importante, el mensaje, señoras,
sí,
y señores. Pero tuve varicela a los 25 años,
oh.
Y créanme que fue lo peor que me pasó.
Soporta.
En la vida, tuve que estar 40 días en cama,
sí,
sin tomar frío, porque el riesgo era que me dé una neumonía por varicela. Y ahí se complica,
ahí se
toda
complica
la chingada. Y ustedes dijeron, nadie se muere de esas,
póngale,
cosas, pero sí,
pero
la gente se,
sí,
muere a la verga. Y es muy delicado y es mucho más complicado.
Ajá.
Por eso a veces las madres nos encierran de pequeños con nuestros primos y hermanos,
sí,
enfermos. Porque es mucho más complicado tener esas enfermedades a los 25. O sea,
pues
siendo,
claro,
mayor,
sí, sí, sí.
O sea, la papera,
ajá,
siendo mayor,
sí, claro,
es todo un pedo complicadísimo.
Ajá.
Y que cuando, como que los niños son más flexibles, ¿no? Se la aguantan más porque,
sí,
así las cosas. Bueno, lo hemos visto,
ajá,
en el caso específico, hay enfermedades que son infantiles,
sí,
inclusive son súper crueles con,
claro,
los infantes, pero ha ocurrido en la última pandemia donde los menos vulnerables de todo este pedo justamente eran
sí,
los más,
sí,
pequeños,
sí, sí,
¿no? O sea, era mucho más,
ajá,
complicado en gente mayor.
Quizás tiene,
bueno,
seguramente relación con eso de que a más jovenazo, recuperación más rápida, ¿no?
¿No? Yo
y usted va
que
viendo,
sí,
que van pasando los años y la recuperación se hace más lenta.
Obviamente.
La peda,
obviamente,
en,
sí,
todo.
En todo, en todo. Y creo que es con la conformación del sistema inmunológico.
Claro,
¿no?
Claro,
entonces,
claro,
lógicamente. Pero esto no es traducible a todo. Hay,
no,
enfermedades,
no, no,
que son
totalmente,
justamente infantiles, ¿no? Y por eso a los niños se los vacuna y demás. Pero bueno, más allá de todo eso, me dio varicela como a los 78 años y a la verga. Bueno, en ese momento yo tenía dos perros, un gato, el departamento tenía patio y no podía siquiera salir a limpiar las piedritas. Si mis perros también usaban piedritas, perro pequeño, que perro así. Y bueno, ¿dónde se les ocurría? Tenía ampollas, donde se les ocurra, hasta en la concha tenía ampollas. Lo dice ella, no fue que di un así un dato que no quería. No, tenía ampolla por toda parte, dentro de los oídos tenía ampolla. No, qué horrible, en serio, Sí, bueno, no te podías rascar, porque cuando te rascabas te dejan marcas. Claro. Entonces, bueno, igual algunas marquitas me quedaron, pero son tan lindas que no me molestan. La pasé realmente mal. Espero nunca más agarrarme nada, porque de grande son mucho más fuertes y peligrosas, pues claro, todas las eruptivas y demás. Lo único, que recuerdo de todo esto es que mi mamá venía todos los días a ayudarme con mis pequeños, gatos, perros y así, y me hacía sopita. Porque la sopita cura todo, amigos. Y si no lo cura, la pasamos un poco mejor, no podemos comer otra cosa así. Totalmente. Besitos, Nave, un saludo desde Buenos Aires, que ya se siente la primavera. Ah, claro que sí, ¿cómo que no? Hemisferio Sur, 21 de septiembre, comienzo de la primavera, exactamente.
Que realmente suele presentarse en alrededores.
En alrededores.
Nunca en la fecha exacta, ¿no? Porque está como un meme así de...
Claro, no hay que ser tan estricto.
Sea donde sea, está la primavera y ese día el día está de la chingada.
Sí, no hay que ser estrictos, pero esperen las abejitas, las flores, las alergias.
No, porque recuerdo en el aterrizaje de Buenos Aires, que justo estuvimos en esa fecha.
Claro.
Y primavera. Y ese fue el peor día.
Huracanes, un desastre. Sí. Pero bueno, ahí por esas fechas, ¿verdad? Un beso grande para Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina.
Un beso.
Llega, señoras y señores, Al Caponi de Culichi.
¿Cómo está Al Caponi?
Buen día, cabalgantes. ¿Qué dice, güey? En base a lo que se dice que de eso de forma... ¡Ay! Ya está con Campanita, Al Caponi. Al Caponi y Campanita. Una relación histórica.
Sí.
Realmente. Bueno, vaya a pasear mucho ahí por
ya
Culichi.
Ya saben sus gustos.
Sí, totalmente. Sí. Le gusta andar de la mano ahí sin topiteado.
Póngale.
Botas de picos y así con Al Caponi, sombrerudo por las calles de Culichi. Se queda con Campanita, Al Caponi, León, y bueno, nos estaremos nosotros listos para brindar realmente.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la Rasta, por el Homer, por el Pata de Perro, por el Inge Gallo, por Víctor Conca, por el Forastero Sin Hogar, por la Robbins, por Carlos Ramone, por el Chiquimono, por Carla la Montañesa, por Tierra, por Juamás, por Lulú de Guadalajara, por el Papuche, por el Rommel, por el Gusano de Quito, Ecuador, por la Gorgona Oficinista, por Stamina. Y así nos despedimos, por izquierda, por derecha, por donde suman, por la fobra, por donde escuchan, atrás de la red, de la transmisora, atrás de nosotros. Estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo gigantesca, wow.
Sí,
nadando, regresando de la extinción como el megalodón del Atlántico.
Megalodón.
¡Qué impresionante! Mire.
Científicos fueron sorprendidos por un supuesto megalodón de 15 metros nadando debajo del barco en el Océano Atlántico. Y dice, en un reciente viaje de investigación sobre tiburones, todos nos divertimos al ver aparecer una forma en nuestro buscador de peces durante varios minutos, comentaron los expertos del Atlantic Shark Institute, el Instituto Atlántico de Tiburcios. Bueno, escribieron esto en un posteo en Instagram en relación con la figura detectada en aguas no reveladas. En un principio imaginamos que se trataba de un megalodón, un enorme tiburón prehistórico que ha estado extinto durante 3 millones de años. Bueno, basándonos en la longitud de la imagen, estimamos que el Meg medía unos 15 metros de largo y pesaba 40 toneladas a la verga. Realmente fue un momento increíble. En una imagen del escáner se muestra la forma del tiburón gigante con su aleta dorsal.
Perfecto.
¡Megalodón! Pero bien vergas, bien perrón. El entusiasmo científico duró poco al darse cuenta que el mítico monstruo resultó ser un banco de peces que había tomado esa forma.
Mire, claro, estaban haciendo una danza de esas para hacer...
un formato
una
así.
Una presentación quizás de
totalmente,
algún...
Totalmente, subacuático.
Claro, claro.
Y de buen gusto.
Y algún evento de los animalejos.
Por lo tanto, los investigadores, océano, con mano en la cintura y ajá, en la proa del barco, dijeron, quedé como estúpida. Sí. Y nada, no fue ningún animal extinto de 3 millones de años, sino un banco de peces. Ajá. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¿Eh? Sí que
sé, sí, hay más poderoso que nosotros. Así lo desea. Póngale por caso Pochi de Orizaba.
Grande Pochi.
Un abrazo grande para el querido Pochi de Orizaba. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.